La Red le informa.
Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es viernes 24 de noviembre del año 2023. Hoy es el viernes negro. Y a esta hora de la tarde damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy viernes 24 de noviembre. Hoy el viernes negro con los mismos dolores de cabeza de siempre en los comercios. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Dramático incremento en casos de abandono de ancianos. Hoy tratamos de ponerle el cascabel al gato. Alcalde de Coamo sobre el tema pide al gobernador que se una para atender la situación, pero advierte que quitándole fondos a los municipios para atender ancianos no se resuelve la situación. Casi 1,000 contagios de influenza entre estudiantes. Salud advierte que los juntes por las festividades de Acción de Gracias pudieran agravar el escenario en las próximas semanas. Barranquitas dice estar preparado en cuanto a seguridad para las festividades navideñas. Asesinan hombre a tiro frente a residencia en el municipio de Florida. Apuñalan hombre cerca de pescadería en Mayagüez. Detienen joven luego de que amenazara con un cuchillo a sus padres en Vega Baja. Arrestan hombre que agredió a otro con cuchillo tras pelea en Arecibo. También agreden a hombre con bate en medio de robo en Santurce. Y le llevaron el carro a un hombre frente a la Universidad de Puerto Rico de Calley. El perjudicado alega una mujer lo paró pidiéndole pon y acto seguido un hombre le quitó el vehículo. Hombre que alega fue víctima de robo en Guánica enfrentará cargos criminales por mentirle a las autoridades. Y arrestaron a un hombre en medio de un escalamiento en una residencia de Las Piedras. Este alegó tener un artefacto explosivo dentro de su cuerpo, lo que resultó ser falso. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Más multas que el año pasado. Ese fue el saldo del viernes negro, según la inspección que hiciera en el día de hoy el Departamento de Asuntos al Consumidor. Un viernes negro no alejado de controversias. Hubo algún tipo de situación en diferentes establecimientos. Hubo filas largas, no tan largas como las veíamos en antaño, porque obviamente hay otras tiendas que han escalonado lo que son los especiales, además del incremento en lo que son las ventas por internet. La secretaria del DACO, Lisuanet González Ruiz, hizo una, digamos, un resumen sobre lo que encontraron los inspectores en la calle en conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que dijo la funcionaria.
Desde las 3 de la madrugada, nuestros inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor, que son 150 inspectores los que han estado a través de todo Puerto Rico, nuestros empleados de toda la agencia del DACO, han estado en la calle fiscalizando. Al momento, el reporte que tenemos a las 10 de la mañana, tenemos 9 multas que se han emitido o expedido a través de todo Puerto Rico.
¿En qué comercios?
En distintos comercios como farmacias, centros comerciales, las multas han sido por anuncios engañosos, por falta de rotulación, entre otros.
¿Han sido la misma cantidad que para el año pasado
No, el año pasado hubo una cantidad menor de multas.
Y me dice, ¿estos comercios son en la zona metropolitana?
En todo Puerto Rico, en Ponce hubo varias multas, así como en Mayagüez, en Caguas y en San Juan, donde se expidieron 3 multas al momento.
Esta mañana estuvimos conversando acerca de un comercio en Mayagüez que estaba inflando los precios.
Sí, con relación a ese comercio, la realidad es que tengo que indicar de igual manera que hemos firmado un acuerdo colaborativo con la Asociación de Comercio al Detal para tratar de mediar los casos antes de que lleguen a un proceso adjudicativo. Y así hemos hecho. Ha habido muchos comercios que quizás no han tenido entrado el Departamento de Asuntos del Consumidor. Hemos recibido varias llamadas a nuestro call center de todos los consumidores y esas llamadas que hemos recibido se han resuelto mediante mediación, evitando que se conviertan en multas. Así es que hemos resuelto a varios consumidores y de igual manera, ¿verdad?, esos comercios que han incumplido, también emitido las multas correspondientes por violación a nuestras leyes y nuestros reglamentos.
Hablando acerca de los llamados rain check, ¿se ha cumplido con este aspecto?
Sí, se ha cumplido con ese aspecto. Hemos estado presente cuando se le ha provisto al consumidor que así lo necesite un rain check. De igual manera, producto sustituto, también hubo una ferretería donde un producto no llegó y a pesar de que ellos emitieron una nota aclaratoria, al momento en que intervenimos tenían ya un producto sustituto y esos consumidores, era una bocina, un Bluetooth, y los consumidores se fueron satisfechos con su bocina.
Gracias. Secretaria, habla de que ofreció 3 multas en el día de hoy.
9.
9 multas.
9 multas.
Si pudiera describir cuáles son los incidentes que han ocurrido que provocaron esas multas.
Anuncios engañosos. Hubo un comercio que tenía un letrero de un 50% y la realidad es que no había ningún producto a un 50%. Al igual la rotulación, las tablitas de descuento que no las tenían disponibles en esos comercios. Básicamente esas son las violaciones a nuestras leyes y nuestros reglamentos.
¿Se había ofrecido información esta mañana a un comerciante que fue intervenido ya que infló precios de cara a las ventas del madrugador? Si pudieran ofrecernos un poquito de detalle sobre eso.
Hubo una situación con una tienda de mascotas y la realidad Mayagüez. Esta situación ocurrió que en la tienda, en la góndola, tenían un precio, pero en online el precio era menor. Esos precios online muchas veces vienen de Estados Unidos. Entonces intervenimos y el comercio le garantizó al cliente el precio más bajito, el precio inferior, y se le dio entonces, mediante mediación, se le pudo resolver a ese consumidor.
¿Pero cómo determinaron de que en efecto él había inflado esos precios de cara a la...?
Es que el precio de góndola era distinto al precio de la venta online. Entonces, por tal razón, es que el consumidor entendió que se había inflado el precio. Era un precio de Estados Unidos y un precio de Puerto Rico, pero finalmente a ese consumidor se le dio el precio más bajo.
¿Algún otro detalle?
Eso es correcto.
¿Algún otro caso o situación que desee destacar en la mañana de hoy?
La realidad es que estamos bien contentos con la participación de todos los consumidores. Hemos estado, ¿verdad?, personalmente ayudándolos a todos. Todo ha sido un éxito. La seguridad, bien importante, este convenio que firmamos, el DACO es la agencia enlace de seguridad entre las agencias más importantes, que son la policía, bomberos y el departamento de la familia. Y al momento, gracias a Dios, no se ha reportado ningún incidente lamentable.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas en medio de las ventas del madrugador. Hubo varios incidentes en algunas tiendas. Vamos a escuchar lo que se dijo sobre el particular.
$1 por cada infracción.
Secretaria, de las multas emitidas el año pasado, que pasaron por el proceso de ley, ¿cuánto finalmente, DACO, esas multas se concretaron, se validaron? ¿Y cuánto dinero generó para el Estado esas multas?
Del año pasado ninguna de las multas fue negociada, todas se expidieron. La cuantía específica le puedo darla este año.
Ok, pero este año hay más multas que el año pasado.
Eso es correcto.
¿Y por qué a lo mejor el comercio incumplió con los consumidores?
Porque violaron el reglamento de prácticas comerciales del departamento y no en el momento que llegamos al comercio, no se llegó a un proceso de mediación y por tal razón tenemos que cumplir, ¿verdad?, con nuestras leyes y reglamentos, fiscalizar y emitimos esas 9 multas.
Estamos en vivo para Telenoticias. ¿Estas multas se han emitido en qué municipios específicamente?
Ponce, Caguas, Mayagüez y San Juan.
¿Cuáles han sido las prácticas que ustedes han encontrado? Mencionó, por ejemplo, anuncios engañosos.
Anuncios engañosos, falta de rotulación, básicamente esos son violaciones a nuestro reglamento de prácticas comerciales y a nuestras leyes del Departamento de Asuntos del Consumidor.
¿Se había reportado una situación en una tienda dedicada a venta de artículos para mascotas? ¿Esa situación se resolvió y qué fue lo que específicamente ocurrió?
Esa situación se resolvió mediante mediación. Nuestros inspectores acudieron a la tienda. Lo que ocurrió fue que había un precio y en el shopper online había un precio inferior. El comercio, luego de que nuestros inspectores acudieron, le ofrecieron a ese consumidor el precio más bajo y ese consumidor, era una consumidora, salió satisfecha con su artículo mascota.
Pero en términos generales, tranquilo y organizada la venta de mascotas.
Tranquila y organizada, como parte de nuestro convenio con la Asociación de Comercio del Detal, somos la agencia enlace. Así es que si ocurriera alguna situación, nosotros íbamos a estar reportando a la policía, a bomberos o el departamento de la familia y gracias a Dios no ocurrió ningún incidente lamentable.
Pero usted se preguntará por qué hubo tanta, digamos, complicación, ¿por qué fueron tan reacios en decir los nombres de los establecimientos en donde se dieron las multas? Vamos a continuar escuchando a la secretaria.
Además están buscando
televisores.
¿Otra vez?
Los televisores. El artículo más buscado, el televisor.
¿Televisores? ¿Y ha sido la queja mayor de que se acabaron rápido?
Hubo un comercio en horas de la mañana al que llegamos que ya en menos de una hora se había acabado un televisor de 65 pulgadas. Sí, muy especial.
Ok, televisores básicamente fue porque escuché por alguien que está diciendo los airfryers.
El fryer, sí, pero el producto más buscado, los televisores.
Los televisores
y creo que eso ya es algo.
Sí, ¿y por qué los boricuas, qué le pasa a los televisores de los boricuas?
Pues bueno, yo pienso que quizás quieren hacer un upgrade de pulgadas, si tienen uno de 40 que lo quieren de 60 pulgadas, quizás se le dañó, quizás se mudaron, quizás están construyendo y el área es más grande, pudieran ser esas razones, entre algunas de ellas.
Entonces, ¿ha sido los televisores lo más
buscado? Los televisores, las consolas de videojuegos, también las consolas de videojuegos. Y también en la ferretería, productos como escaleras, básicamente los Bluetooth, también hubo un Bluetooth que fue bien buscado.
¿Se ve mucho el auge por los televisores? Porque siempre veo gente con televisores.
Sí, eso es bien.
¿El producto estrella siempre?
Sí, eso es el producto, como usted dice, estrella, básicamente.
Oye, ¿y la gente está? ¿Hay comercios que abren todavía a la medianoche o no?
Hay comercios, hubo comercios que abrieron a las 5 de la madrugada, nosotros estamos desde las 4 de la madrugada. Cada comercio tiene su horario distinto.
Pero ya no es desde las
12. Desde las 12 de la noche desde hoy no, ninguno. El primero que abrió en Plaza Las Américas a las 5 de la madrugada. No abrieron a las 12 de la noche, pero hubo comercios que tenían venta por internet con pick-up. Que el consumidor pudo entrar a las 12 de la noche, comprarle el producto y recogerla en ese comercio.
Y el formato de inclusive todo el mes con especiales. ¿Ha sido mejor para su juicio?
Eso, claro que sí. Nosotros hemos, desde inicios del mes de noviembre, han habido muchos especiales y ventas de madrugador en distintas tiendas. El 10 y el 11 de noviembre estuvimos en un comercio de tienda por departamento, donde en esa ocasión no se pidió ningún tipo de infracción.
¿Cómo? O sea, que va a seguir siendo la norma de básicamente todo el mes.
Todo el mes, y todo el mes vamos a estar activos. De hecho, ya hay varios comercios que nos han notificado que van a seguir con ese formato. Eso es correcto, que todavía esto no se ha acabado.
¿Cómo ustedes regulan estas ventas por, ya sea venta de madrugador o todo esto, pero lo que son
digitales? Nosotros realizamos operativos de escritorio.
¿Cómo consiste eso?
Nuestros consumidores están en la oficina, en las oficinas regionales, clasificando básicamente Facebook Marketplace y clasificados online, que es donde más incumplimiento e infracciones hemos emitido. Y si hay algún incumplimiento, se da una multa de escritorio. Así que por eso es bien importante, yo exhorto a los consumidores que si van a hacer alguna compra por estas plataformas electrónicas, indiquen siempre tener la información completa de comercio con el número de teléfono, ya que en caso de que tengan que ir al Departamento de Asuntos del Consumidor a hacer alguna reclamación, nosotros tenemos que emplazar, ¿verdad?, ese comercio, y es bien importante tener esa información.
¿Y estas multas de escritorio, en cuánto fluctúa el costo?
Hasta $10,000 por infracción.
Igual que los comercios.
Eso es lo que dispone nuestro reglamento 991. Que es nuestro reglamento de prácticas comerciales.
Pero tiene que ser aquí en Puerto Rico, no puede ser una multa a Amazon ni nada de eso.
Tienen que ser aquí en Puerto Rico, pero hay comercios que sí tienen sede en Puerto Rico y sí pudiéramos multarlos en caso de que haya algún tipo de venta por internet y estén en incumplimiento.
Entonces, que los ha repetido mil veces, pero yo he estado acá y he dejado que, ¿cuáles son las multas que ha dado? 9 hasta las 10.
A las 10 de la mañana. Sí, lo vamos a estar actualizando.
Pero son 9 que se desglosan como
anuncios engañosos.
Los mismos dolores de cabeza de todos los años en la misma venta. ¿Usted cree que vale la pena esperar al viernes negro para comprar algo que le va a costar igual o hasta más caro que si lo compra en temporada regular? Me parece que tenemos mucho que analizar, ustedes pendientes a la red informativa. Expresiones de Lisonet González Ruiz. Bueno, así culminó el viernes negro. Vamos a ver qué ocurre mañana, cuántas devoluciones vamos a ver en las diferentes tiendas. Y a veces hay quien dice que después del viernes negro uno encuentra artículos más baratos inclusive. Comienzan las Navidades. Usted tiene que comprar algo, aproveche, pero claro, siempre y cuando la compra no le dé un dolor de cabeza. Le vamos a dar seguimiento a esto, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Definitivamente es dramático lo que hemos visto en esta semana de Acción de Gracias, con esto del abandono de personas de la tercera edad. Y pues todavía no nos recuperamos del impacto que tuvimos muchos con el caso que se dio en la zona este de Puerto Rico, donde una anciana de 99 años literalmente había sido abandonada a su suerte en una residencia. ¿Qué debemos hacer como país? Es la pregunta. ¿A qué se debe todo esto? Pues vamos, hoy tenemos cobertura completa sobre el particular. Yo quiero comenzar con unas declaraciones que diera hace 2 días atrás el gobernador Pedro Pierluisi, quien dice que definitivamente le duele en el alma el abandono de envejecientes, por lo que está solicitando a los funcionarios de gobierno a redoblar esfuerzos sobre el particular. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar.
Siempre otra vez hay espacio para mejorar. Ahora mismo yo diría, estamos enfrentando una problemática con los envejecientes. O sea, abandono de envejecientes, eso a mí me duele en el alma. Es algo que... Y yo he dado instrucciones a todo mi equipo de que busquemos los fondos para aumentar la capacidad de los hogares de cuidado prolongado que tenemos en Puerto Rico y también para seguir dándole mayor cantidad de fondos a los municipios, entre otros, para el servicio de ama de llaves. Ayer la secretaria anunció que se distribuyó alrededor de 5 millones de dólares para eso, pero otra vez yo quiero que si tenemos que reprogramar fondos, lo hagamos, porque identifico esa área como una área en la que he visto un cambio. O sea, hay mayor cantidad de envejecientes que los están abandonando en los hospitales. Eso es una barbaridad. He también dicho que evaluemos la posibilidad de aumentar las penalidades para parientes cercanos de envejecientes que básicamente otra vez los abandonan, los maltratan. No, tenemos que ver cómo aumentamos esas penalidades o aclaramos mejor cuáles son esas responsabilidades de la familia inmediata. Porque, y voy a decir algo, que hasta cierto punto la situación con los envejecientes, las personas de mayor edad, se asemeja a la de los recién nacidos. Cuando llega un recién nacido a este mundo, llega indefenso y uno tiene que estar ahí. Pues lo mismo pasa con las personas que llegan que tienen muchísimos años de vida. Llega el momento en que están indefensos. Entonces uno tiene que estar ahí para asistirle. El gobierno lo que está haciendo es sustituyendo a la sociedad en general cuando la sociedad en general falla. Pero esa la planteo porque esa es una que ahora mismo está sobre la mesa. Me incomoda, quiero ver que hacer todo lo que pueda por atenderla. Otro tema que es de importancia es el tema de la educación. Estamos en un proceso de descentralizar al Departamento de Educación para que mejore su efectividad. Ese es un tema importante. En salud hemos tenido grandes logros en el Plan Vital. Estamos en lucha para que en los planes Advantage, que son los que atienden a gran parte de la población de edad avanzada, de edad mayor, los que reciben los beneficios del Medicare, que también nos mejoren el trato. Y eso va a ayudar significativamente. Así que ahí te...
Esto fue lo que dijo el gobernador, pero sobre los mismos términos se expresó la administradora de Advan, Glenda Gerena, y de hecho, precisamente a donde se refieren los casos es al Departamento de la Familia. Escuchemos lo que dijo la funcionaria.
Todos adultos mayores que están abandonados en el hospital, el Departamento de la Familia, el Estado tiene que asumir la responsabilidad. Así que en términos de si son más o menos que eso, pues le tengo que decir que lamentablemente esa cifra puede duplicarse.
¿Qué dijo recientemente la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez Troche, precisamente sobre esta situación? Vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
Yo no puedo generalizar en términos de los factores, solo decir que hay un cúmulo de ellos que nos están llevando a lo que pudiera ser la tormenta perfecta. Tuvo el efecto de que mucha gente se mudó a Estados Unidos. Y la mayoría de esos eran personas que estaban en edades productivas, que se fueron a trabajar. Esos son los que nos dejaron a los papás acá. Muchos de ellos se ocupan de sus papás, otros no, ¿verdad? Sus padres y sus madres. Así que eso es un factor. El otro factor tiene que ver con situaciones donde nosotros tenemos adultos mayores cuidando a adultos mayores y en adición trabajando.
Pero si complicada estaba la situación en las casas, imagínense en los hospitales. Están abandonando a los ancianos en los hospitales. Escuchemos lo que dijo la secretaria del Departamento de la Familia sobre el particular.
Increíble la cantidad de adultos que han entrado en nuestro sistema. Y obviamente pienso que es que ha habido también uno comienza a levantar la voz y a decir, mira, esto está ocurriendo. Entonces empiezan a surgir más y más casos que no estaban visibilizados. Yo hablaba con unos compañeros de Égida, ¿verdad? Personas que tienen Égida, y contaba un caso que eso a mí me disparó. O sea, es de las cosas que uno no entiende, que me dijo, tú sabes que yo he tenido personas que se cambian el apellido para que nosotros no podamos responsabilizarlo. Entonces yo digo, ¿hasta dónde, verdad? Y de nuevo, yo no quiero generalizar, hay situaciones y condiciones que pueden impedir que alguien atienda las necesidades de su adulto mayor, pero una cosa es el abandono porque no tengo los recursos económicos, lo otro es el abandono emocional, el abandono físico de la persona, ¿verdad? Así que nosotros en ese sentido tenemos que comenzar a levantar y crear conciencia, porque nosotros somos una sociedad que cada vez vamos a ver más adultos mayores.
Definitivamente estas son cosas que le paran los pelos a cualquiera, pero Los alcaldes también están levantando su voz porque dicen, bueno, nosotros hacemos mucho por los envejecientes, inclusive tenemos centros y buscamos la forma de ayudarlos y hacer el censo para descubrir quiénes tal vez están abandonados en su residencia. Pero si el gobierno nos quita el dinero, ¿cómo vamos a operar? Y sobre este tema estuvimos hablando más temprano en la mañana con el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Vamos a escuchar lo que nos dijo, pero antes...
La Red le informa.
Hacemos una pausa y cuando regresemos escuchamos las declaraciones del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Nosotros los municipios queremos ayudar, dice el alcalde, pero no nos pueden quitar el dinero. Es lo próximo en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Debido a la alta demanda de servicios y la eliminación del fondo de equiparación, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, está sugiriéndole al gobernador que aumente el fondo de servicios esenciales y que se cree un frente común con los municipios para mitigar el aumento drástico de personas de edad avanzada solas o abandonadas. Un problema que de hecho está reconocido por el gobierno y que afecta el desarrollo social del país. ¿Qué ocurre? La mayoría de las veces cuando ocurren estas cosas, de a quien se busca la primera ayuda es al municipio. Pero el municipio, como se está quedando sin dinero, no puede hacer nada. Y vemos casos tan dramáticos como el que vimos a principio de semana, en donde una anciana de 99 años estaba abandonada a su suerte en una residencia y fue encontrada en condiciones infrahumanas. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el alcalde y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
Mira, nosotros el comunicado que hacemos es una petición más que una crítica, ¿verdad? Yo creo que la primera plana del periódico El Vocero hace 3 días atrás sobre el caso que tú acabas de reseñar, la primera plana del periódico ayer del Nuevo Día. Hay una realidad demográfica en el país que no se está trabajando de la manera que se tiene que hacer. Las agencias no están enfocadas en el cambio demográfico que estamos viviendo en el país y que a quien la población que más está afectando es la de la tercera edad. Ayer mismo, en hora de la mañana, con una organización comunitaria del barrio Palmarejo de Coamo, nos fuimos a entregar cena a adultos mayores, almuerzo, que ellos entendían que iban a tener problemas en porque viven solos, y efectivamente sobre 30 adultos mayores se visitaron ayer y que dieron las gracias porque no iban a comer pavo ayer, porque no tenían la facilidad, no tenían los recursos, etcétera. Eso es en una sola comunidad. Nosotros somos Ciudad Amigable para Adultos Mayores, somos la única en Puerto Rico certificada por ARP y estamos viviendo esto hace muchos años. Y la eliminación del fondo de equiparación o la creación ahora del nuevo fondo de servicios esenciales debe aumentarse, especialmente dirigido para que los municipios puedan atender esta problemática de una manera más puntual. Yo creo que el Departamento de la Familia, con el mejor de las intenciones que pueda tener, no tiene los recursos ni la capacidad humana para poderlo hacer. Ni la estructura, ¿verdad? Yo creo que los que están llamados a hacerlo son los municipios, pero necesitamos más fondos. O sea que yo, mi petición al gobernador es que se aumente el fondo de servicios esenciales ante equiparación, que era de 350 millones y ahora es de 30. para poder atender esta situación de los adultos. Yo reparto diariamente, Aliaga, sobre 300 desayunos y almuerzos a adultos mayores, todos los días en el municipio de Coamo. Y no damos abasto, ¿verdad? Hay mucha gente que se queda porque no llegan, porque no tienen la facilidad, prefieren quedarse en el entorno de su hogar y no llegar hasta los centros de cuidado diurno. La soledad, otro problema grandísimo son los servicios médicos, no están yendo a las citas, no están yendo a los especialistas, no sabemos si están tomándose los medicamentos. Y nosotros acá en el municipio tenemos una campaña extraordinaria para eso, ¿verdad? Pero con todo y eso los recursos nos han mermado mucho y es una realidad que sería triste que celebremos infraestructura, celebremos logros en otras áreas, pero dejemos atrás una generación que fue la que abrió camino y la que hoy en día está sufriendo mucho.
Sí. Digo, y ahí tenemos que entrar un poquito a lo que tiene que ver con el asunto de seguridad. Las leyes que están aprobadas en contra, o sea, precisamente para penalizar a aquellos que abandonan familiares o que maltratan personas de la tercera edad, ¿son lo suficientemente disuasivas para evitar que las personas cometan estos actos?
No lo son porque estos mismos adultos mayores no les interesa, no tienen el ánimo de llevar a sus hijos, de llevar a sus sobrinos, de llevar a sus nietos a un tribunal. No les nace eso, ¿verdad? Y el departamento de la familia no tiene la capacidad, como te dije al principio, no es que a lo mejor no tenga la intención, pero no tiene la capacidad en recursos ni para poderlo hacer. Entonces, pues está recayendo sobre nosotros en los municipios. Y la realidad es que hay una brecha que está creciendo de servicios, de alimentación, de condiciones de vida, que no podemos permitir que siga creciendo, ¿verdad? Ese espacio donde se siguen sumando a ese número. Por eso de abandono.
Lo que pasa es, alcalde, y disculpe que le interrumpa, es que también como pueblo hemos caído en esto de ponernos la venda en los ojos y no denunciar las situaciones, porque el municipio puede tener la mejor intención para ayudar a las personas de la tercera edad. Es más, puede ser que el gobierno inclusive resuelva lo del fondo de equiparación y lleguen fondos adicionales para atender a estas personas. Pero si no hay una persona que denuncie o que advierta que la situación está ocurriendo, el municipio nunca se va a enterar.
No, y nosotros estamos haciendo censo por comunidad, estamos yendo casa a casa, estamos identificando familiares, estamos tratando de reunirlos si hay discrepancias, estamos tratando de persuadirlos a que lo hagan, ¿verdad? Hay otro dato bien importante, es la emigración, ¿verdad? Muchos jóvenes han emigrado por situaciones económicas. Y se le hace complejo, muchos de ellos se los quieren llevar y ellos no se quieren ir. No hay un panorama específico, son diferentes escenarios en cada hogar que te encuentras, ¿verdad? Hay unos que tienen hijos irresponsables, que no los visitan, que a su color de que están peleados entre los hijos, abandonan al padre, o no les interesa, o tienen dolor de espalda, o no pueden con la carga, o es muy fuerte, o que mi papá no tiene carácter, o mi mamá no se deja llevar. Bueno, cada hogar es un escenario distinto, pero es una realidad social que nos está dando en la cara y que tenemos que atender, y que tenemos que desarrollar estrategias. Hemos trabajado duro con la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada. La verdad que ha sido muy colaboradora la Procuradora y hemos avanzado mucho en los servicios que estamos dando en cada una de las comunidades. Pero por la misma vez que avanzamos por un lado, por el otro, pues siguen creciendo los casos y siguen creciendo las necesidades.
Alcalde, vamos a tocar otros temas, aprovechando que lo tengo en línea telefónica, y precisamente hay que hablar de ingresos. Porque con una Junta de Control Fiscal que no hay quien le quite la idea de que hay que recortar a diestra y siniestra, y con los aires que soplan sobre el impuesto al inventario, ¿cómo rayos los alcaldes van a dar servicios si no van a tener el dinero para hacerlo?
Bueno, pues mi pregunta a los candidatos a la gobernación, a todos, es cómo van a resolver el problema. Hasta ahora ha sido a base de darnos chavos no recurrentes. El gobernador nos ha dado dinero no recurrente para poder atender la situación. Pero ¿cómo atender el problema de una manera puntual? ¿Cómo atender el problema para resolverlo prospectivamente sin que los municipios sigan dependiendo de ese carácter caritativo del gobernante? Es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Y yo no escucho a los gobernadores, yo no escucho a los alcaldes hablar del tema. ¿Verdad? Porque mientras tenemos ahora mismo un respirador artificial con fondos no recurrentes, pues nadie dice nada. Pero esa ha sido mi lucha en la asociación. En la federación yo no los escucho. Y están entonces ahora en la lucha de si respaldan a uno o respaldan a otro. Y se nos ha olvidado la lucha colectiva, que es precisamente por lo que comenzamos la conversación hoy. De 350 millones que había en un fondo de equiparación para poder atender asuntos esenciales en los municipios, ahora se anuncia con un gran logro el de 30. Y para mí, aunque yo soy del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel me tiene que decir a mí, o Juan Zaragoza me tienen que decir a mí, me tienen que convencer a mí de cómo vamos a resolver el problema del municipalismo. El municipalismo es esencial, porque es el que atiende precisamente los problemas básicos. Es la agencia más cerca del gobierno, porque las agencias del gobierno, las 130 agencias ya perdieron carácter de urgencia, colapsó la eficiencia operacional. Son los municipios los llamados a hacerlo. Y el tema hay que discutirlo y debería ser tema de discusión en esta próxima campaña política. Pero yo no sé, yo no escucho a mis colegas, ¿verdad? Ser más puntuales, más enérgicos. En la asociación se nos fue el tema hacia una candidatura a la gobernación del presidente y por ahí se fueron todas las luchas. O sea que estamos en el mismo punto de hace 5 años atrás, cuando se comenzó a eliminar el fondo de equiparación y que no se ha logrado resolver con ninguna medida que sea prospectiva y que sea permanente.
¿Ve luz al final del túnel?
En estos momentos no. En estos momentos, el próximo año fiscal va, sí, ¿verdad? Si vuelven a lo mejor a darnos un respirador artificial, pero cada día el gap, el margen de desigualdad o de para poder llegar a un break-even es más amplio, ¿verdad? Ese hueco en el presupuesto de los municipios operacional, en la medida que lo sigamos llenando con fondos no recurrentes, pues cuando nos toque cuadrar la caja de verdad va a ser bien complejo y vas a ver problemas administrativos, especialmente después de las elecciones. Porque fíjate que el gobierno ha hecho un ejercicio para mantener los municipios hasta las elecciones, pero después de las elecciones cae en un abismo extraordinario.
Siempre aprovechamos para preguntarle sobre la primaria del Partido Popular Democrático, a quién apoya, si a Jesús Manuel o a Zaragoza. Y esto fue lo que contestó.
Bueno, yo apoyo a Jesús Manuel, pero vuelvo y te repito, tiene que presentar medidas puntuales. La capacidad de presentar medidas puntuales fuera de la caja, de reestructurar el gobierno, de descentralizar el gobierno, de descentralizar la economía del país, que está centralizada en el área metropolitana y que la demás resto de la isla pues está viviendo momentos complicados. Por eso la inmigración, por eso es que en los pueblos rurales la brecha de la pobreza cada día crece más. Son temas que yo quiero escuchar. De lo contrario, por el chichichija, pues yo esos tiempos pasaron. Yo creo que el Partido Popular va a tener la oportunidad en la medida que pueda desarrollar un buen discurso de unidad puertorriqueña, de ser un partido de centro, de consenso y de lograr cambios dramáticos en la operación del gobierno. El gobierno no funciona, ¿verdad? La estructura de gobierno no funcionan como están establecidas en estos momentos. Si no hay una reingeniería del gobierno bien pensada de descentralización, el próximo gobernante va a durar 4 años.
Descentralización.
Esa es la palabra clave.
¿Pero de qué vale la descentralización si el dinero se queda en el gobierno central?
No, descentralización con el dinero.
Por
no,
eso.
Con los recursos. Sí,
pero es que la mala costumbre que ha habido en Puerto Rico es que vamos a darle más apertura a los municipios para que hagan asuntos del gobierno central, pero sin el dinero, así cualquiera.
No, así cualquiera, no, pues por eso es que te planteo que yo quiero escuchar medidas puntuales y medidas que vayan a atacar el problema de y que cada alcalde tenga una responsabilidad directa sobre los asuntos sociales de su municipio. Sí, que muchos se quejan que hay muchos chichichija, bueno, eso también es un asunto cultural, pero los problemas de que se están creando ahora mismo del rezago en los procesos de aprendizaje de la niñez, de oportunidades, el abandono de adultos mayores, la calidad de vida, de la calidad de la enseñanza. Todos esos son asuntos locales que nacionalmente se dirigen, pero se tienen que aplicar en lo local. Y yo creo que ahí es que va a estar la clave de poder desarrollar un gobierno efectivo. En la medida que lo dejemos en las agencias de gobierno, los empleados de la agencia cierran a las 4:30 la agencia y se van para sus casas. El alcalde y su equipo de trabajo se quedan trabajando con la gente. Y ahí es que yo creo que está la clave, ¿verdad? En darnos fondos y esperando resultados puntuales. No para hacer lo que el alcalde quiera hacer, no. Es desarrollando un plan de país en diferentes temas que podamos ejecutar.
Expresiones del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, también trae algo interesante, volviendo al tema del maltrato de las personas de edad avanzada, y es el hecho de que muchas agencias no completan sus trabajos, no tienen personal suficiente, además de que la denuncia tampoco es muy efectiva. Las personas a veces se hacen de la vista larga cuando ven este tipo de casos, pero en un país que cada vez tiene más personas adultas, ¿no llegó el momento de que como sociedad pensemos en qué vamos a hacer de ahora en adelante? También, obviamente, la responsabilidad que recae en los familiares. Usted no puede dejar un familiar tirarlo como si se tratara de una funda de basura. Esto le vamos a dar seguimiento, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, porque entre ayer, Día de Acción de Gracias, y hoy han ocurrido varios asuntos. De hecho, uno de los que le paró los pelos a muchos fue el doble asesinato que se reportó en Naguabo, una pareja que fue torturada, asesinada y calcinada en su residencia. Pero vamos a hablar de eso y otros temas. Luego de la pausa, regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Tenemos que dar más información sobre un incidente que empañó un poco las festividades de Acción de Gracias, y fue el asesinato, tortura y luego, bueno, asesinaron una pareja. Los habían torturado y luego quemaron sus cadáveres en una residencia de Naguabo. También arrestaron a una persona que, según se indica, se metió a una residencia en las parcelas nuevas del barrio Pueblito del Río de las Piedras para aparentemente escalar. Lo sorprendieron infraganti, pero aparentemente tenía un artefacto explosivo en el interior de su cuerpo. Esto ocurrió en Las Piedras, como les dije. Información con Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un doble asesinato. Esto es un hecho ocurrido a eso de las 10:40 de la noche del 22 de noviembre, miércoles 22 de noviembre, en la parte posterior de una residencia ubicada en la carretera PR3 del barrio Playa Úcare, en Naguabo. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre un incendio, y al esto llegar a la escena encontraron una residencia totalmente incendiada, y en la parte posterior fueron localizados dos cuerpos calcinados. Esto era un hombre y una mujer. Al momento, esto no ha sido identificado, y el agente José Caraballo, supervisado por el teniente José Vázquez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, en unión al fiscal Miguel García, se hicieron cargo de la pesquisa. Relacionado a este caso, informó el teniente José Vázquez, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, que relacionado al doble asesinato ocurrido en ese municipio, se están haciendo gestiones con posibles familiares de los ocisos para que se personen en el día de hoy al Instituto de Ciencias Forenses para la identificación oficial de los mismos. Y por otro lado, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron un arresto por el delito de escalamiento. Esto fue en horas de la noche de ayer, en hecho ocurrido en una residencia ubicada en la parcela nueva del barrio Pueblito de Río, en Las Piedras. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía acerca de una situación sospechosa en el lugar mencionado, y al llegar los agentes se percataron que un hombre de 28 años le ocasionó daño a la puerta principal y obtuvo acceso al interior de la residencia, donde fue puesto bajo arresto. Posteriormente, mientras el detenido era transportado hacia el cuartel, manifestó que tenía en su interior, en el interior de su cuerpo, un artefacto explosivo. Acto seguido, los agentes se desmontaron del vehículo oficial y realizaron el protocolo en este tipo de casos. Al lugar se presionaron a agentes adscritos a la división de explosivos, y a través de una prueba determinaron que la información era falsa. La agente Alexis Espinosa, adscrita al Distrito de Las Piedras, realizó la investigación y el arresto, y cabe señalar que el detenido se encuentra bajo custodia de la policía para la erradicación de los cargos criminales durante el día de hoy.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes y buen fin de semana.
Gracias. Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona este. Y de la zona este vamos al norte de Puerto Rico. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en el barrio La Ceiba del municipio de Florida. Además, se reportó un incidente violento en el barrio Sabana Hoyos de Arecibo. Aparentemente una persona peleó con otra y una de ellas sacó un cuchillo y agredió a la otra persona con esta arma blanca. Esto fue frente a la cancha de la mini alcaldía en Sabana Hoyos, en Arecibo. Información con Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en el norte. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos que en horas de la noche de ayer se reportó una muerte violenta. Esto en la carretera 631, barrio La Ceiba, que ubica en el municipio de Florida. Según el informe preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada telefónica al distrito policíaco alertó a los agentes sobre una persona herida de bala. Al llegar los policías a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre identificado como Eduardo Figueroa Quiñones, de 31 años, quien al salir de la residencia, unos individuos le realizaron varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto. El agente Jorge Ortiz, adscrito al Distrito de Florida, investigó preliminarmente y la agente María Aquiles de la División de Homicidios de Arecibo, en unión al fiscal Ramón Allende, se hicieron cargo de la investigación. También tenemos que se reportó una agresión agravada. Esto ocurrido en la noche de ayer en la carretera 639. Esto es cerca de la cancha de la mini alcaldía en el barrio Sabana Hoyos, en Arecibo. De acuerdo a la investigación preliminar, informó el perjudicado de 23 años que tuvo una pelea con un individuo y este, utilizando un arma blanca, cuchillo, lo agredió en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado llegó hasta la sala de emergencias del Hospital Doctor Center en Manatí, siendo atendido por el médico de turno, y su condición fue descrita como estable. Por estos hechos, no hay personas detenidas por el momento. El agente Frankie Figueroa, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Arecibo, investigó preliminarmente y se continuará con la investigación. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, será Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido en medio de un asalto. Esto frente a una mega tienda de la avenida Roberto H. Tot en Santurce. Aparentemente le entraron a batazos en el lugar y también le entraron a puños. Información con Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que una agresión grave en medio de un robo fue reportado a eso de las 7:37 de la noche de ayer. Hechos ocurridos frente a una megatienda que ubica en la avenida Roberto H. Tot en Santurce. Según la información suministrada, manifestó el querellante que mientras se encontraba en el lugar, dos individuos se le acercaron. Uno de ellos lo agredió con un objeto contundente, bate, mientras que el otro lo agredió con las manos en el área del rostro. Tras el ataque, los asaltantes, mediante amenaza e intimidación, despojaron al perjudicado de un teléfono celular modelo iPhone de color negro. Al lugar de los hechos se personaron los paramédicos, quienes transportaron al querellante hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno, y al momento su condición fue descrita como estable. El agente Edgardo Arce, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Santurce, investigó preliminarmente y refirió este caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico, en condición, bueno, estable. Se encuentra una persona que fue herida de arma blanca. Un hecho ocurrido en la calle Comercio, cerca de la pescadería en Mayagüez. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en el oeste. Saludos, buenas tardes.
Saludos. Una agresión grave fue reportada a eso de la 1:19 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la calle Comercio, cerca de la pescadería en Mayagüez. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un caso médico. Al llegar los agentes al lugar, encontraron un hombre con varias heridas de arma blanca en su cuerpo. Los paramédicos estatales transportaron al perjudicado hacia la sala de emergencias de un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida profunda en el cuello, mano y dos heridas en el abdomen. Al momento se desconoce su condición. El agente Julio Feliciano, el negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Mayagüez, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Agresiones del 6C de Mayagüez para que continúen con la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Gracias. Buen día.
Gracias. Era Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste. Vamos nuevamente a la zona norte metropolitana porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 27 años. Aparentemente agredió y amenazó a sus padres. Un hecho ocurrido en una residencia ubicada en el sector Brisas de Tortuguero de Vega Baja. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico llevaron a cabo el arresto de Víctor Manuel Mercano Santana, de 27 años, residente en Vega Baja, por hechos ocurridos en horas de la mañana del pasado 22 de noviembre en una residencia ubicada en Brisas del Tortuguero, en el mencionado municipio. De acuerdo a la información, Mercado Santana fue puesto bajo arresto a eso de las 10:55 de la mañana del miércoles, luego que mediante amenaza e intimidación utilizando un arma blanca le manifestara a sus padres de 70 y 79 años que lo iba a matar. Además, ocasionó daños a la propiedad de los perjudicados. El agente Juan C. Ávila, adscrito al Distrito Policial de Vega Baja, consultó el caso con la fiscal Ruth González, quien ordenó erradicar dos cargos graves por violación al Código Penal de Puerto Rico al cometer maltrato a persona de edad avanzada, maltrato a persona de edad avanzada mediante amenaza, daños y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico por portar y hacer uso de un arma blanca. Mercado Santana fue llevado ante la juez Lorraine Bigain del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa en todos los delitos, señalándole una fianza global de $50,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. Sería todo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón y de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico porque desconocidos escalaron el negocio Pizzería Correcamino, esto en la calle Morse en Arroyo, y cargaron con dinero que se encontraba en las tragamonedas. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía adscrito al distrito de Guayama fueron notificados a las 2:43 de la madrugada de hoy sobre un escalamiento en la calle Morse en el negocio Pizzería Correcamino en Arroyo. Según manifestó el querellante, que alguien rompió el cristal frontal logrando acceso al interior del negocio antes mencionado. Acto seguido, rompieron dos máquinas de tragamonedas y se apropiaron ilegalmente de $1,700 en efectivo que se encontraban en el interior de las máquinas tragamonedas. Agente adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama continuarán con la investigación. Sería todo. Buenas tardes a todos.
Y buenas tardes para usted también. Era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes 24 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
La Red le informa.
Estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy viernes 24 de noviembre. Hoy el viernes negro con los mismos dolores de cabeza de siempre en los comercios. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Dramático incremento en casos de abandono de ancianos. Hoy tratamos de ponerle el cascabel al gato. Alcalde de Coamo sobre el tema pide al gobernador que se una para atender la situación, pero advierte que quitándole fondos a los municipios para atender ancianos no se resuelve la situación. Casi 1,000 contagios de influenza en 3 estudiantes. Salud advierte que los juntes por las festividades de Acción de Gracias pudieran agravar el escenario en las próximas semanas. Barranquitas dice estar preparado en cuanto a seguridad para las festividades navideñas. Asesinan hombre a tiro frente a residencia en el municipio de Florida. Apuñalan hombre cerca de pescadería en Mayagüez. Detienen joven luego de que amenazara con un cuchillo a sus padres en Vega Baja. Arrestan hombre que agredió a otro con cuchillo tras pelea en Arecibo. También agreden a hombre con bate en medio de robo en Santurce. Y le llevaron el carro a un hombre frente a la Universidad de Puerto Rico de Calley. El perjudicado alega una mujer lo paró pidiéndole pon y acto seguido un hombre le quitó el vehículo. Hombre que alega fue víctima de robo en Guánica enfrentará cargos criminales por mentirle a las autoridades. Y arrestaron a un hombre en medio de un escalamiento en una residencia de Las Piedras. Este alegó tener un artefacto explosivo dentro de su cuerpo, lo que resultó ser falso. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, los casos de influenza entre estudiantes de escuelas públicas y privadas han provocado el cierre preventivo de 315 salones en lo que va del semestre escolar. Ha generado al menos unos 945 contagios entre la población estudiantil de la isla y que podría agravarse las próximas semanas tras los juntes que se están dando en las festividades de Acción de Gracias y lo que vamos a ver este fin de semana. Sobre esos términos se expresó Suset López Machado, quien es coordinadora de Vigilancia de Influenza de la Secretaría Auxiliar para la Vigilancia y la Protección de Salud Pública del Departamento de Salud, quien indicó que hasta el último informe, que fue el del pasado 17 de noviembre, se habían identificado 315 brotes en 69 instituciones privadas y 246 escuelas públicas. Ya la epidemia de influenza, para que ustedes tengan una idea, suma 51 muertes en Puerto Rico desde que inició la temporada de la primera semana de julio y otras 6 defunciones que están bajo investigación, incluyendo la muerte de un menor de entre 10 a 15 años, según informa el Departamento de Salud. La semana que viene vamos a estar hablando de influenza en las escuelas, definitivamente, tomando en consideración todas las festividades que hemos visto entre Acción de Gracias y el próximo domingo. Pero, ¿cómo el Departamento de Salud está lidiando con esta situación? Vamos a escuchar declaraciones previas que le diera la doctora Melissa Marzán, la epidemióloga del estado, a Yora Viredia de Metro, precisamente sobre cómo se va a estar trabajando esta situación y cómo está la influenza en estos momentos. Escuchemos las declaraciones.
Bueno, la temporada de influenza comienza todos los años la primera semana de julio, ¿verdad? Así que desde julio hasta el último informe publicado del Departamento de Salud, estamos hablando que se han registrado unos 19.965 casos de influenza. Desde que comenzó la temporada, siempre hemos estado sobre el umbral de alerta, que lo que significa es que cada semana nosotros tenemos un estimado de cuántos casos se supone que veamos. Pero desde que comenzamos la temporada siempre hemos visto que los casos han estado por encima de ese estimado esperado. Y de hecho, es que desde la temporada pasada de influenza veníamos en aumento, tuvimos ahí un segundo pico a final de la temporada pasada, que lo vimos reflejado ahora al inicio. En agosto tuvimos una semana donde vimos una tendencia de disminución de casos, pero ya la última semana de agosto, principio de septiembre, comenzó una tendencia de aumento que no ha parado, ¿verdad? Así que llevamos unas 8 semanas consecutivas en tendencia de aumento de casos. Y como bien mencioné, son casi ya 20.000 casos que se han documentado desde julio hasta ahora. Para que tengamos una idea, Ayola, el año pasado, toda la temporada de influenza se habían reportado un poco más de 31.000 casos. Así que ciertamente la actividad de influenza es muy alta en Puerto Rico y particularmente desde que se emitió la alerta en julio, estamos hablando que la clasificación de influenza se ha mantenido como brote, principalmente porque más del 50% de los casos los hemos visto dentro de la población pediátrica. Así que ese grupo de 0 a 19 años es donde consistentemente a través de la temporada hemos visto la mayor incidencia en términos de casos. Sin embargo, ya en este último informe también empezamos a ver cómo eso tiene un impacto para otros grupos de edad. Así que en la medida en que, ¿verdad?, nos estemos acercando a una tasa de incidencia de 100 casos por cada 100.000, estamos hablando que ya tendríamos todos los indicadores para hacer una nueva clasificación, ¿verdad?, de un brote en este momento a una situación epidémica. Así que estamos, ¿verdad?, monitoreando esta situación día a día y con eso mantener lo que es ese mensaje de prevención, porque hay muchas herramientas que podemos todos nosotros como ciudadanos estar utilizando para precisamente poder mitigar, interrumpir esa transmisión que estamos viendo en términos de influenza.
¿Cuáles son esas herramientas de prevención? Bueno, y la vacunación también es un factor en medio de lo que podría pasar de un brote a un estado de epidemia. ¿Cuántos? Entiendo que hay 20.000 casos y 228.000 personas vacunadas.
Sí, estamos ya ahí cercano, ¿verdad? Ese último informe eran los 19.965, así que ya estamos ahí rozando los 20.000 casos en vigilancia y un poquito más de 228.000 dosis tenemos registradas en el sistema de registro de vacunación de Puerto Rico. Es importante, ¿verdad, Ayola? El año pasado tuvimos una situación similar en términos de que vimos que estábamos sobre el umbral de alerta desde temprano en septiembre. Y con eso también el departamento, ¿verdad?, y otros sectores hicieron ese llamado a la población a la vacunación que está recomendada a partir de los 6 meses de edad y es una vacuna por temporada. Así que esta temporada empezó en julio. Si usted no se ha puesto la vacuna de influenza desde julio hasta ahora, pues usted no tiene la vacuna de temporada. Así que hacemos una invitación a todos los que nos están viendo en este momento a que si usted, un familiar a partir de los 6 meses de edad no ha recibido la vacuna, pues este es un momento oportuno para que usted vaya a recibir la vacuna y sus familiares, principalmente para evitar también complicaciones asociadas a la enfermedad, como sabemos que puede ocurrir en menores de 5 años y en grupos de adultos mayores, que es donde tradicionalmente vemos esas complicaciones que incluyen hospitalizaciones y lamentablemente, ¿verdad?, también muertes, ¿verdad?, porque sabemos que todos los años se registran muertes asociadas a influenza.
Esas fueron las declaraciones que diera la doctora Melissa Marzán precisamente cuando iniciaba todo esto de la epidemia de influenza. Lo cierto es que el Departamento de Salud también ha estado, digamos, poniendo de su parte para evitar que continúen reportándose muertes. Vamos a escuchar declaraciones del secretario de Salud precisamente sobre esta situación de la epidemia de influenza.
De lo que era el COVID, en este caso tenemos una gama de alternativas de tratamiento que son sumamente efectivas. El Departamento de Salud ha estado en todo momento campañas de vacunación. También tenemos la Oficina de Bioseguridad. En caso de que hubiese alguna escasez de medicamentos, Bioseguridad tiene acceso al mismo. En este momento no hay, los hospitales no están abarrotados de pacientes, eso no es cierto. Hay reactivos para poder hacer la prueba. De hecho, con la asignación que se le dio al plan de salud del gobierno, el plan de salud, ACES pudo implementar lo que se llama Vaccination for Adults, que eso no existía, vacunación para adultos, o sea que esa es otra buena gran noticia. Es importante recalcar en lo mismo. Primero, las medidas de evitar contagio ciertamente siguen siendo el lavado de manos, sigue siendo el distanciamiento de alguna persona que usted entienda que tiene algún tipo de sintomatología característico de la influenza, que puede comenzar con gotereo nasal, con fiebre, dolor de cabeza, tos seca o tos productiva. Si usted tiene esos síntomas, no vaya al trabajo. Si usted tiene esos síntomas, su hijo tiene esos síntomas, no lo envíe a la escuela. Sigue siendo la misma norma de todas las enfermedades respiratorias. Mayores de 65 años son los vulnerables, personas que tengan enfermedades comórbidas. Así que el Departamento de Salud continúa con los esfuerzos que ya había tenido desde un principio. Esos esfuerzos se han ido dando, no hemos parado y tenemos la gran cantidad de vacunadores, ¿verdad?
¿Y cómo está la vacunación al momento? Porque es importante que las personas se cuiden, pero los que puedan vacunarse lo hagan. Esto es lo que ha dicho la doctora Iris Cardona sobre el tema.
Sí. Este año empezó, la vacuna estuvo disponible más temprano. Hicimos una comparativa entre el año pasado, la temporada pasada, y un año hacia atrás, o sea, 2021, desde julio hasta la fecha hasta el 3 de noviembre, corrimos el informe. En el 2021, hasta el 3 de noviembre, se habían administrado 214.361 dosis, el año pasado 245.105 dosis, y al 3 de noviembre, este número es a la semana pasada, se habían administrado 277.576 dosis. A la fecha de anoche, ya ese número había subido en 11.000 a 289.327. Sí, estamos mejor, pero todavía hay mucho espacio para mejorar. Tiramos unas comparativas y en las gráficas se ve el pico de vacunación el año pasado. La gente acudió en septiembre bien temprano, de igual manera este año también. Pero todavía hay mucho camino que andar. La objetivo o meta propuesta es que las personas que cualifiquen para recibir la vacuna por edad lo hagan antes de que empiecen las festividades que se aproximan, ¿verdad?, a fin de mes y en el mes de diciembre, porque así vamos a estar más saludables para celebrar esa época.
Eso es lo que han dicho las autoridades médicas sobre lo que es la influenza, pero obviamente se levanta la bandera tomando en consideración que se confirma que los casos de influenza entre estudiantes de escuelas públicas y privadas han provocado el cierre preventivo de 315 salones y se han reportado al menos 945 contagios entre la población estudiantil de la isla. Y la preocupación es cuando los estudiantes regresen la semana que viene a los planteles escolares. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy viernes, un patrón climático estacional continuará prevaleciendo durante hoy y los próximos días.
se experimentarán lluvias vespertinas sobre el oeste de Puerto Rico. Es poco probable que haya actividad de lluvias durante todo el periodo. En el mar, las condiciones costeras estarán peligrosas debido a los pulsos de un oleaje del noreste a través de partes de las aguas del Atlántico y anegada. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Pasa el Viernes Negro. Comienza oficialmente la Navidad y ya comienzan los encendidos navideños en diferentes municipios. Vamos a dar una ronda por varios de ellos que tienen actividades este fin de semana. Y hablamos sobre cuáles van a ser los planes en la Navidad de los municipios, sobre todo lo que tiene que ver con aspectos de seguridad, las actividades, etcétera, etcétera. Inicio en Barranquitas. Tengo en línea telefónica al alcalde Elios Colón Blanco. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a La Red Informativa.
Buenas tardes, Arriaga. Saludos a todos los que nos escuchan, especialmente a mi gente de Barranquitas.
Y gracias por compartir con nosotros. Ustedes tienen actividad hoy de encendido navideño, ¿cierto?
Correcto. Hoy comienza el encendido navideño a las 5:30 de la tarde.
A las 5:30 de la tarde. Y tradicionalmente, Barranquitas, distinto a otros municipios, a Barranquitas se les reconoce precisamente por lo... No curiosa, digamos, es que la plaza de Barranquitas es única en cuanto a lo que tiene que ver con arquitectura. ¿Qué distinto vamos a ver este año de lo que hemos visto en otros años?
Bueno, no te lo puedo adelantar porque yo quiero que la gente vaya para que vea qué hermosa quedó la plaza de Barranquitas. Sí te voy a decir que nuestros empleados, que son los que adornan la plaza, se han votado este año nuevamente, así que hoy los espero a todos, no solamente a los barranquiteños, toda la gente que nos está escuchando a través de donde estamos transmitiendo, que vamos a encender esa plaza de una forma espectacular.
Alcalde, siempre se preguntan mucho las personas si estos encendidos navideños, no es que sean o no necesarios, pero si esto significa algún golpe económico dramático al erario, tomando en consideración lo difícil que está la economía en el país.
Bueno, en el caso de nosotros estamos haciendo este encendido, obviamente, con fondos del municipio, pero también tenemos auspicio del Departamento de Agricultura, de FIDA, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas y otras personas que nos ayudan para que esto sea todo un éxito. Y como bien te dije ahorita, son los mismos empleados de nosotros los que colaboran a encender la Navidad en Barranquitas.
¿Cómo se prepara Barranquitas para las Navidades, tomando en consideración las actividades que se van a llevar a cabo y tomando en consideración que Barranquitas tiende a ser muy visitado, sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos de seguridad? ¿Qué planes tienen?
Con nuestro comisionado de la policía, Armando Sayas, ya nos hemos reunido con él, ya él finiquitó con sus guardias municipales, además de eso ha sostenido reuniones con la policía estatal para que la seguridad en Barranquitas continúe siendo de calidad como ha sido hasta el momento.
Alcalde, esta es la última actividad antes de las elecciones del 2024. ¿Usted espera el encendido navideño del 2024 ya como, persona que revalide en la silla?
No, ya yo estoy pensando en el 2025, 2026, 2027, en el próximo cuatrienio completo, claro que sí.
Digo, no decir confiado, en la política no se puede estar uno confiado, pero por lo menos entiende que el electorado debe comprender lo que ha sido su labor hasta el día de hoy.
Claro que sí, claro está, le corresponde a ellos, pero cuando estoy en la calle pues me lo hacen saber, así que no tenemos duda que eso va a ser así.
Hemos visto avances significativos en las carreteras de Barranquitas, lo que ocurre sobre todo con la 772 y la 770. También hemos visto que han comenzado a trabajar por fin en la 156 de La Loma. Este tipo de proyectos de gran envergadura, tomando en consideración lo que venimos arrastrando de Irma, María, Fiona, etcétera, etcétera, ¿lo vamos a continuar viendo?
Claro, sí, ya se han adelantado muchos y vamos a continuar adelantando los municipales y los estatales. Que no tenga duda nuestra gente que nos está escuchando, estamos día a día trabajando fuerte para que la mayoría de los proyectos pues salgan a tiempo.
Vimos un sondeo de un canal de televisión en donde fue como un estudio básicamente, en donde se aseguraba que Barranquitas es uno de los municipios más fuerte fiscalmente hablando. De hecho, le dieron una nota de A.
Así fue y hemos trabajado y estamos trabajando para eso, para mantener nuestras finanzas saludables, de forma correcta, haciendo presupuestos responsables, velando porque los ingresos lleguen a nuestro municipio, y de no llegar, pues salir a buscarlo. Y pues ese es el resultado que nos dio ABRE de Puerto Rico, que es la entidad que le corresponde hacer ese estudio.
Alcalde, más temprano hablaba con su vecino, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, sobre esta problemática de las personas de la tercera edad solas y abandonadas. Y hablábamos porque precisamente la primera ayuda que se busca por parte de los envejecientes y las personas abandonadas es en el municipio.
Correcto.
Y pues es difícil para un municipio el poder lidiar con tantos casos, tomando en consideración que la Junta de Control Fiscal no deja de recortarle fondos a ustedes. ¿Cómo se las van a ingeniar para continuar dando el servicio?
Yo tengo que decirte que eso es uno de los servicios más buscados, como bien me acabas de expresar, en nuestro municipio, y hemos pues hecho distintos arreglos, por ejemplo, con fondos ARPA que llegaron, pues asignamos dinero para poder ayudar a los más necesitados. En términos de amas de llave, pudimos asignar más amas de llave gracias a esos fondos. Ahora también por el medio del consorcio nos aprobaron otra propuesta donde vamos a poder ayudar a más envejecientes, y ciertamente con todos estos recortes que la Junta de Control Fiscal nos ha impuesto a los municipios, pues tenemos que ver de dónde podemos mover ese dinero para poder ayudar a los más necesitados aquí en Barranquitas y en todo Puerto Rico.
Alcalde, pero como pueblo estamos haciendo lo suficiente, porque esta semana veíamos ese caso dramático, no sé si usted lo vio, el caso de la anciana de 99 años abandonada literalmente a su suerte.
Pues también tiene que ser un trabajo en equipo, ¿verdad? El municipio le corresponde su parte, pero también exhorto, ¿verdad?, a la buena gente a que cuando tengan sus familiares, pues le den atención para que pues sea un trabajo en equipo, el departamento de la familia, todo el mundo tiene que aportar su grano de arena, no solamente en este tema, sino en todos los temas que nos incumben como puertorriqueños.
Vamos a ver cómo le ponemos el cascabel al gato, pero de que hay que hacer más, hay que hacer más.
Así es, así es.
Alcalde, feliz Navidad, gracias por haber compartido con nosotros, buen fin de semana.
Gracias, Arriaga. Feliz Navidad a ti y a toda tu gente.
Como siempre, el alcalde de Barranquitas, Elios Colón Blanco, tiene encendido navideño hoy. Obviamente hay un sinnúmero de alcaldes que tienen encendidos navideños este fin de semana. Usted disfrute de las actividades, pero hágalo con control, definitivamente. Y ahora que llega la Navidad, que a uno le da con el palito, el pitorrito, la cervecita y lo que sea, recuerde pasar la llave. Vamos a hablar sobre esto con más detenimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
La red.
Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policial con mucho más en esta edición de hoy viernes negro del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco y vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque tremendo susto pasaron unas personas que se encontraban frente a un restaurante de comida rápida en Luquillo, porque llegaron dos individuos y le llevaron el vehículo. De hecho, una persona fue agredida en medio de este robo kayaking, recibió asistencia médica, pero fueron golpes leves lo que recibió. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Un kayaking fue deportado a las 4:03 de la madrugada de ayer jueves. Esto fue en la carretera PR3, kilómetro 37.1, en Luquillo. Según informó el querellante, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, dos individuos se bajaron de un vehículo, estos portando armas de fuego bajo intimidación y amenaza, lo despojaron de su automóvil marca Suzuki, modelo Gran Vitara, color gris del año 2008, con la tablilla HFN-696. El perjudicado pues resultó agredido en el área de la cabeza. Este recibió asistencia médica en el lugar por el paramédico. El mismo pues no requirió ser transportado a una institución hospitalaria. Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajardo de negociar la Policía de Puerto Rico continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo de la zona este. Vamos al sur de Puerto Rico. Una persona el jueves había denunciado que supuestamente la noche del miércoles lo habían agredido y le habían llevado $520 en efectivo. Lo cierto es que después de ser interrogado tuvo que admitir que mintió. Lo que pasa es que está embrollado y no tiene cómo pagar las deudas. Y se inventó esto del robo domiciliario. Ante ello, esto va a provocar que la autoridad digamos que lo pueden causar criminalmente por mentirle a la uniformada. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Guánica, investigaron un robo domiciliario. reportado a eso de las 7:35 de la noche del miércoles, ocurrido en la calle número 2 de la barriada Esperanza en Guánica. Según el informe preliminar, manifestó el perjudicado que una persona entró a su residencia y mediante amenaza e intimidación, portando un objeto contundente, lo agredió en la cabeza y se apropió de $520 en efectivo. El individuo continuó agrediéndolo a la víctima por este indicarle que no tenía más dinero. Esta querella fue referida al agente René Rodríguez de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, donde luego de entrevistar al querellante y realizar la investigación correspondiente, se percató de serias incongruencias en la versión del mismo. Posteriormente, bajo advertencias de ley y luego de ser confrontado, el individuo admitió que había mentido por tener varias deudas y no tener cómo pagarlas. Este caso fue consultado con la Fiscalía de turno y citado posteriormente para la posible erradicación de cargos criminales al artículo 268 por alegación falsa de delitos. Buenas tardes a todos.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Y del sur vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Un confuso incidente ocurrió en la madrugada de hoy frente a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle. Y aparentemente una persona se detuvo porque una dama le pidió pon, pero él dijo que no podía. Y un desconocido salió de la nada y supuestamente mediante amenaza le quitó las llaves del vehículo y le llevó el vehículo en que andaba, una Nissan Pathfinder. Información con Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agente del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Calle, investigan un robo ocurrido a las 5 de la madrugada de hoy en la carretera 14 frente al recinto de la Universidad de Puerto Rico del mencionado municipio. Según informe perjudicado, que un hombre y una mujer mediante intimidación y amenaza de muerte lo despojaron de un vehículo Nissan Pathfinder color blanco año 2001 con número de tablilla EFG685. En este incidente no se reportaron heridos. Antes de quitar la lesión de robo del CC de Caguas, continuaron con la investigación. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas. Nos quedamos en noticias relacionadas a incidentes porque una de las preocupaciones que hay en la ciudadanía tiene que ver con los reclamos que hay de la ciudadanía en cuanto a la revisión de las penalidades en casos de hit and run. Porque, por ejemplo, tan reciente como a principios de este mes de noviembre, el tribunal sentenció a Carlos Julián Maldonado a probatoria luego de haber provocado un accidente, el de Natalia Nicole Ayala Rivera. Y muchas personas entendieron que no se hace justicia con aquellos que tal vez conducen en estado de embriaguez o negligentemente y provocan la muerte de una persona o la arrollan y se van a la huida. El tema se va a atender en enero del 2024 en la legislatura de Puerto Rico, así lo confirmó el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Escuchemos sus declaraciones.
Hay una dinámica en la legislatura que los legisladores están bien pendientes de lo que pasa día a día en la sociedad. Y se erradicaron como 3 o 4 medidas. Pero como esto fue tan al final de la sesión, no se aprobaron las medidas porque no había espacio para darle vistas públicas. Estas son medidas que cambian el código penal, cambian la ley de tránsito. Hay varias medidas atendiendo el tema. Yo creo que es un tema que con calma se puede atender en enero, porque a la prisa no. Hay varias que se aprobaron, pero no cruzaron. Hay varias que se aprobaron y hay varias del tema de transportación que se aprobaron que quizá un comité se podría hacer una enmienda y incluirlo en el comité, pero es un tema un poquito sensible. Yo quisiera que se dieran vistas con calma y poder escuchar a todas las partes antes de cometer un error. Estamos hablando de penas y estamos hablando del sistema de transportación de Puerto Rico.
Eso dijo Tatito Hernández, presidente de la Cámara. En la legislatura el tema se va a atender en enero, pero sobre el mismo tema el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, ante la percepción negativa que se ha creado en la ciudadanía precisamente debido a las determinaciones de algunos jueces en casos de personas que causan muerte a los peatones o provocan accidentes de tránsito en estado de embriaguez, él dice que los jueces deben aplicar las penas que establezcan las leyes sin ningún tipo de toallazo o de paños tibios. Esto dijo el funcionario.
Claro, hay dos aspectos que tenemos que trabajar sobre la pregunta que nos estás realizando. El primer aspecto es la aplicación de ley. Obviamente el gobierno de Puerto Rico, a través de la Comisión para Prevención del Tránsito, en conjunto con la Policía de Puerto Rico y con las policías municipales, se desarrolla una estrategia donde se complementa la parte educativa que nos corresponde a la Comisión con la aplicación de ley que les corresponde a la policía. Por eso vemos que cada vez que tenemos alguna de las campañas de seguridad vial, según se pauta y la Comisión y los programas comunitarios de la Comisión están impactando en actividades, en lugares de reuniones con material educativo, al mismo tiempo la policía está haciendo intervenciones relacionadas al tema de la campaña. Por ejemplo, la próxima semana nuestros programas comunitarios van a estar haciendo impacto para orientar sobre no conducir en estado de embriaguez. Y al mismo tiempo, la Policía de Puerto Rico y las policías municipales van a estar haciendo patrullaje preventivo para identificar a esos conductores ebrios y sacarlos de la carretera. Así que esa es la parte de la aplicación de ley, y yo entiendo que lo que tiene que ver con la incidencia de conductores que conducen en exceso de velocidad, se está trabajando con la aplicación de ley. En la parte de aumentar la multa, yo entiendo que la multa que hay es suficiente. Lo que tenemos es que rehacer o repensar lo que es la estrategia de la aplicación de ley, que la policía lo ha hecho, está revisando su plan de trabajo constantemente y hemos visto que ha tenido resultados. En cuanto al caso que me mencionas, que es específicamente el caso de embriaguez o cuando hay algún hit and run, que son los casos que hemos visto recientemente, ciertamente la comisión cumple con su objetivo educativo, la policía con su objetivo de la aplicación de ley, los fiscales hacen su trabajo llevando el caso, y en el caso de embriaguez, la unidad especializada de casos de conductores ebrios que hay en el Departamento de Justicia. Pero es bien importante que los jueces apliquen la ley según está establecido, las penas según están establecidas en la ley. Reconocemos que hay un Estado de Derecho, que hay un Código Penal que establece unas penas alternas para unos delitos de tránsito en específico. Sin embargo, es importante que se evalúe todos los elementos del caso y que no se lleve desde el tribunal un mensaje equivocado a la ciudadanía. La Comisión para Prevención del Tránsito lleva años y años en la campaña bien puntual de que guiar borracho es un crimen y que tiene consecuencias. El tribunal, en su discreción, no puede enviar un mensaje distinto al que lleva la Comisión para Prevención del Tránsito, al que lleva la Policía de Puerto Rico o al que lleva el Departamento de Justicia. Así que por esa razón, nosotros estamos trabajando un equipo de trabajo, los asesores legales del gobernador de Puerto Rico, la unidad especializada para casos de conductores ebrios, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para reforzar la ley 22 de tránsito, para que en casos, por ejemplo, donde ocurra un grave daño corporal o una fatalidad por un conductor ebrio en casos de reincidencia, que no cualifique para las penas alternas que establece el Código Penal. Las penas alternas son restricción domiciliaria, restricción terapéutica o trabajo comunitario. En el caso de los hit and runs, que de igual manera se cumpla con lo que establece la ley 22 de tránsito y que ese delito no aplique para las penas alternas. Pero en lo que se hace esas enmiendas y se refuerza la ley, definitivamente recabamos el compromiso de cada uno de los jueces de que se aplique las penas según establece la ley y que nos ayuden a seguir llevando ese mensaje de seguridad vial en Puerto Rico.
Expresiones del director ejecutivo de la Comisión para Seguridad en el Tránsito. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, porque pues lamentable lo que está ocurriendo con personas que mueren por conductores negligentes, pero hay quien pudiera decir que tal vez las sentencias no son tan persuasivas. Claro, hay que poner todo en una justa perspectiva. También las personas tienen derecho a digamos, son inocentes hasta que se prueba lo contrario. Esto es algo que debemos de analizar. Vamos a continuar el análisis, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Entra en vigor el alto el fuego al este del Mediterráneo gracias a una tregua que inicia hoy y que se extenderá por 4 jornadas, permitiendo a la población gazatí recibir ayuda humanitaria. A las 7 de la mañana, hora local, y a través del paso de Rafah, comenzaron a entrar los primeros camiones que forman parte de ese convoy de asistencia humanitaria que entra al enclave palestino. Según el pacto, serán 200 camiones diarios los que accederán al territorio, lo harán cargados de insumos médicos, alimentos y agua, mientras que otros 4 camiones llevarán combustible, un elemento básico cuya escasez impide la supervivencia de una asediada franja de Gaza. La pausa humanitaria se produce en medio de una situación sumamente frágil y delicada, con cientos de miles de desplazados, problemas en los hospitales y falta de acceso a bienes de primera necesidad. Mientras tanto, el nivel de destrucción a causa de los bombardeos israelíes es inédito, según insisten organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras la cifra de civiles fallecidos supera ya los 14.000. Pese a la devastación causada, el gobierno israelí advierte que esta tregua no significa el fin de la guerra, y de hecho las fuerzas israelíes prohíben a los gazatíes los desplazamientos al norte de la franja, donde aseguran se encuentra el núcleo del sistema operativo de Hamás. En esta primera jornada de tregua, el pacto implica la liberación de 13 mujeres y niños israelíes, rehenes en manos de Hamás, a cambio de 39 de prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. De este modo, Israel espera recibir a sus ciudadanos y, según aseguran desde el ejército judío, completaron los preparativos para que la operación de traslado se realice con éxito y puedan examinar las condiciones físicas y de salud de los retornados. El jefe de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Zik Agmon, dio detalles sobre este operativo en una jornada que anticipó no será fácil.
La Cruz Roja cruzará con ellos la frontera y los entregará a representantes del ejército israelí, que los recibirá y los identificará físicamente y por la lista para determinar si son las personas correctas.
El alto el fuego durará 4 días, con la posibilidad de extenderse hasta 10, con la condición de que Hamás entregue a más civiles retenidos. Hamás también confirmó que cesarían todas las hostilidades de sus fuerzas. Sin embargo, Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de este grupo, subrayó que se trataba de una tregua temporal, mientras pidió una escalada de la confrontación con Israel en todos los frentes de la resistencia, dijo, incluida la Cisjordania, ocupada por Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En tanto, la economía de Estados Unidos espera hoy un gran impulso que se extenderá el fin de semana con las compras del Viernes Negro. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El Viernes Negro es uno de los días más esperados en los Estados Unidos y ahora en otros lugares del mundo, porque tiene un importante impacto en la economía y los minoristas volverán a prepararse, como sucedió el año pasado, para vencer la difícil situación creada por la pandemia del COVID-19. El Viernes Negro normalmente marca el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas, y hasta los más pequeños de la casa saben de lo que estamos hablando.
Yo espero que Papá Noel vaya a comprar en el Viernes Negro.
Los minoristas en los Estados Unidos, Europa y otros lugares intentarán sacar provecho del día e incluso del fin de semana. Pero, ¿cuál es la historia que marca esa jornada? A partir de la década de 1960 y a principios de la de 1970, la policía y los conductores de autobuses de Filadelfia utilizaron el término Viernes Negro para referirse al caos que creó la afluencia de personas a la ciudad antes del fin de semana de Acción de Gracias. Los visitantes recorrían las tiendas de Filadelfia el viernes con sus listas navideñas en busca de regalos. A ello siguieron robos en tiendas y violaciones de estacionamiento. Los grandes almacenes cambiaron el nombre del término a Gran Viernes para darle un giro más positivo. Sin embargo, el nombre no se mantuvo y desde la década de 1980, los minoristas comenzaron a describir el Viernes Negro como el día en el que sus libros de contabilidad supuestamente estaban en números negros y operaban con ganancia. Los descuentos van desde el 30 al 50% en algunas mercancías. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en más información, expertos anticipan un crecimiento en el comercio digital durante la jornada del lunes cibernético, mientras las autoridades hacen un llamado ante el posible aumento de estafas en línea. Héctor Contreras informa.
Después del Viernes Negro y del Sábado de los Pequeños Negocios, el creciente comercio electrónico en Estados Unidos anticipa un lunes cibernético que promete venta récord para este año. La fecha comercial fijada para el cuarto lunes de noviembre y que se realiza desde 2005 llegó a vender más de 12 millones de dólares por minuto en 2022, según cifras de Adobe Analytics. Algunos analistas consideran que el lunes cibernético es la fecha de mayor crecimiento en el comercio digital luego de que los hábitos de consumo de los estadounidenses han cambiado durante los últimos años, en gran parte por la pandemia del COVID-19, pasando de hacer largas filas en los almacenes de las grandes cadenas que ofrecían un día de fantásticos descuentos a masivas campañas digitales que se extienden durante casi un mes, marcando la apertura oficial de la temporada navideña. El pico de ventas minoristas físicas durante el mes de noviembre se registró hace 20 años, según Jay Sargosky, profesor clínico asociado a la Escuela de Negocios Quantrum de la Universidad de Boston. En 2003, el comercio electrónico representó solo el 1,7% del total de las ventas minoristas en el cuarto trimestre, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, una cifra que contrasta con el casi 20% de los últimos años. Sin embargo, algunos economistas no descartan que el temor a la inflación, aunque menor que hace un año, sigue siendo una preocupación que acecha en la mente de los consumidores y podría conducir a un gasto algo más moderado en esta temporada. La llegada de eventos comerciales tan esperados como el lunes cibernético o el viernes negro también enciende las alarmas ante la posibilidad de registrar un aumento en los robos en línea, por lo que las autoridades hacen un llamado a los consumidores para que extremen sus medidas de seguridad comprando en lugares certificados que brinden alguna garantía para los incautos compradores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente Daniel Noboa inició sus labores en el Palacio Carondelet, la sede del Ejecutivo en Ecuador, inmediatamente después de su investidura. Giselle Jacome, en el informe.
El presidente Daniel Noboa recibió en la Asamblea Nacional la investidura como presidente constitucional de la República de Ecuador, cumpliendo con el acto público y protocolar en presencia del presidente saliente Guillermo Lasso. Entre los asistentes se encontraba el presidente colombiano Gustavo Petro y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, mencionó durante su discurso que el organismo está dispuesto a colaborar con el mandatario y lo llamó a tomar las riendas del país.
Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito. Lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad.
El presidente Daniel Noboa pronunció un discurso conciliador y positivo, afirmando que la disciplina es fundamental para cumplir con los objetivos que se ha propuesto para el país, y dijo que esta es una de sus características. El nuevo mandatario mencionó que enviará proyectos de leyes para disminuir el desempleo y que espera que las propuestas urgentes para mejorar las condiciones económicas sean atendidas por los legisladores con responsabilidad y diligencia.
Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país.
En la primera reunión con su gabinete, el mandatario ecuatoriano emitió los primeros decretos en materia de seguridad y economía tributaria y mencionó que para el domingo 26 de noviembre tendrá su gabinete completo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló que las Américas ha reducido y prevenido la apatridia en la región durante el 2023. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Se estima que 4.400 millones de personas en 95 países del mundo viven en condición de apátridas, es decir, que no son consideradas como nacionales por ningún estado. No obstante, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, viene impulsando varias iniciativas en la región para lograr que esta condición que limita los derechos ciudadanos de cientos de personas que transitan por el continente se reduzca. Un reciente informe publicado por la Agencia de la ONU reveló que en alianza con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, la región ha logrado reducir y prevenir la apátridia. Las iniciativas promovidas han facilitado la concesión de la nacionalidad a niños refugiados y migrantes, reconociendo sus actas de nacimiento, así como también la promoción de cambio de leyes y políticas nacionales para eliminar barreras al derecho que tienen todas las personas de poseer nacionalidad. El informe resalta que uno de los logros más recientes es la iniciativa del gobierno de Colombia, Primero la Niñez, que ha permitido que cerca de 100.000 niños de padres venezolanos adquieran la nacionalidad colombiana. El gobierno chileno también reconoció a 1.400 niños nacidos en su territorio como parte del programa Chile Reconoce. El abordaje de la apátrida en la región es un tema crucial para los países que participarán en el próximo Foro Mundial para los Refugiados, que se llevará a cabo en diciembre. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, expresó recientemente durante su visita a Colombia que la realidad en la región es bastante dramática.
En este año, solamente en este año 2023, casi 500.000 personas, se estiman, han cruzado el Darién. 20% de estas personas son niños. Muchos son niños no acompañados.
Estas iniciativas aportan un poquito de esperanza para los cientos de migrantes. Sala de redacción, Voz de América.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.